Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estrenamos nuevo día, miércoles 13 de marzo, aquí estamos desde las 6 de la mañana. Hace más fresco, han acertado los del tiempo, como siempre. Nos dicen los del tiempo que esta jornada no llegaremos a los 22 grados, sino a los 15, y se nota desde primera hora de la mañana, y lo va a notar usted cuando salga a la calle. No se salga usted sin chaqueta, sin un jersey, algo, porque claro, se nota el fresco, hace fresco. Ahora mismo tenemos 2 grados en la Sierra 7, Madrid Capital 5, en la zona sur, y como les digo, como mucho llegaremos hoy a los 15 y no alcanzaremos esos 22 de ayer, que por cierto, volverán en el fin de semana, los 22 y la sensación primaveral, pero de momento hoy bastante más frío que ayer. En Alcorcón, 10 dotaciones de bomberos han trabajado esta noche en la planta de reciclaje y papel y plástico que ayer ardía. En el polígono industrial de Tres Aguas, el fuego está ya controlado y confinado, como dicen los técnicos en la materia, controlado y confinado. Dejó una intensa columna de humo negro, apreciable desde muchos puntos de la región, y al menos 7 bomberos tuvieron que ser atendidos por golpes de calor o inhalación de humo. No hubo que reseñar más heridos, ni muchísimo menos, y todo bajo control y confinado el fuego, como dicen los bomberos. El Atleti se dejó anoche los cuartos en Turín. Nada hicieron bien los de Simeone. Tampoco hubo opción de nada mejor. La Juventus tiene a Ronaldo, que al corriente de pago no con Hacienda, condenado no por delito fiscal, que lo está en España, es uno de los 2 jugadores mejores del mundo. Y para eso los dueños de la Juventus le han contratado. La Juventus fue superior y fin del asunto. Y a otra cosa. Y cuanto más alto se sube, pues más corre el aire. Y más críticas hay, más exigencia. Y las hay muchas esta mañana. Pero en esta etapa del Atlético de Madrid Simeone, pues hay muchos triunfos. Y conviene también echar la vista atrás para saber la altura. Y claro, si uno está más alto, la caída es mucho más dura. Pues no es lo mismo aquellas noches de cemento en el Vicente Calderón con la Politécnica de Timisoara, el Sion, el Groningen. Aquellas fueron estruendosas caídas. Esta ya es más espectacular porque es la Copa Europa. Y no es lo mismo caerse en el suelo de la Intertoto que en el suelo de la Champions. Pero es lo que hay, oiga, y a levantarse y a seguir, que el día comienza estupendamente, salvo que no quiera usted desengancharse de lo de la noche, si usted es el Atleti. El Atleti fuera de Europa. Minutos después de la confirmación del Brexit sin acuerdo. Sí, estos siguen igual. Anoche votaron otra vez los británicos que no les gusta la reforma del acuerdo. O sea, el segundo acuerdo al que ha llegado la Unión Europea con el Reino Unido tampoco les gusta. 391 votos en contra, 242 a favor. El acuerdo que había negociado la primera ministra May, tumbado otra vez. Es decir, que se van o no se van. Bueno, pues dicen que de esta manera no. Y hoy van a votar si quieren una salida o no de la Unión Europea sin acuerdo. Sí, están con un lío. Y luego, si deciden que tiene que haber otro, que tiene que haber un acuerdo, pero que este no les gusta, pues van a votar un aplazamiento. No, todo esto tiene un límite, que es el 29 de marzo, y siguen mareando a un lado y a otro después del lío descomunal en el que se han metido con este asunto del referéndum. Por cierto, hablando de Europa, es noticia que desde las 8 de la tarde de ayer la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha suspendido todos los vuelos del Boeing 737 MAX en el espacio de la Unión Europea. Se ha sumado así la 20ª de países y la 30ª de aerolíneas de todo el mundo que han cancelado temporalmente los vuelos de este aparato de última generación tras el accidente en Etiopía, el segundo de este modelo de avión siniestrado, el anterior en octubre en Indonesia. Ayer, de hecho, se cancelaron 4 vuelos desde aeropuertos españoles y esta compañía ha perdido 30.000 millones de dólares en 2 días, que no es poca cosa. Así estamos empezando a contar en esta mañana de miércoles 13 de marzo. La información del tráfico en Onda Madrid ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos las primeras retenciones prácticamente en todos los accesos, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parre Fuenlabrada, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, por la M607 en Colmenar Viejo y también por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando en Henares y en la M40. Tráfico saturado ya en varios tramos, desde Vallecas a Coslada, también en el barrio La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, Túneles del Pardo y la zona de Monte Carmelo, todo sentido norte.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de cercanías y de la red de metro, que les recordamos todos los días que existen autobuses alternativos para la línea 2 en el corte entre Retiro y Sol, que sigue interrumpida por obras la circulación de los trenes en ese punto de la línea 2, la línea roja. Las 7 y 5 minutos. Y además de todo lo dicho hasta el momento, y antes de regresar a Madrid para contar, por ejemplo, la última hora del trabajo de los bomberos en Alcorcón, que tienen controlado y confinado ese incendio en esa nave industrial, antes de todo eso conviene saber algunas cuestiones más de la crónica general de la actualidad. Por ejemplo, que termina hoy el plazo dado por la Junta Electoral Central a la Generalitat de Cataluña para que retire de sus edificios lazos amarillos y esteladas que permanecen allí colocadas, que son símbolos que están fuera de la ley, que son de parte. El ministro Borrell ha recordado que, de no hacerlo, el Estado tiene los instrumentos para hacer cumplir con lo establecido. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Siguen los lazos amarillos en los edificios institucionales de Cataluña. Los servicios jurídicos de la Generalitat siguen estudiando la petición de la Junta Electoral, pero el presidente Torra ha insinuado que no lo piensa acatar. La portavoz del govern, Elsa Artadi, ha dicho que no comparten la opinión de la Junta.
¿Y miraremos quines solucions donem?
Buscaremos qué solución encontramos de manera combativa, porque no puede ser que se interfiera de esta manera en cómo queremos vivir y cómo queremos hacer política en este país. Ciudadanos exige al govern que retire los lazos, lo ha dicho Inés Arrimadas.
Llevamos mucho tiempo denunciando el uso que está haciendo el separatismo de los edificios públicos como si fueran el tablón de anuncios de una ideología.
De momento, Quim Torra está buscando algún resquicio legal. En caso de no retirarse la simbología independentista, se podría denunciar y el caso podría llegar a la Fiscalía. El precedente más directo que hay es el de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, que en junio fue inhabilitada durante 6 meses por no descolgar la estelada en periodo de campaña.
Mientras tanto, el expresidente, el fugado Puigdemont, ha empezado a contar algo que nada tiene que ver con la realidad, que es que si es elegido europarlamentario, en el próximo 26 de mayo gozará de inmunidad y podrá moverse por toda Europa. No es así. Tiene que venir a Madrid, al Congreso, para jurar o prometer la Constitución. Es decir, que podría ser detenido por orden del Tribunal Supremo. Noelia Ontoria.
Carles Puigdemont promete que volverá a Cataluña cuando obtenga el acta de eurodiputado y está seguro de poder recogerla porque, una vez elegido, dice gozará de una inmunidad parlamentaria que impedirá que le puedan detener en España.
Desde el momento en que el Estado español comunica los resultados, que es lo que dice el reglamento del Parlamento Europeo, la inmunidad funciona. Letrados del Congreso de los Diputados, donde se reúne la Junta Electoral Central, aseguran que la condición de eurodiputado solo la obtendrá una vez acatada la Constitución de forma presencial ante la Junta, y diversos abogados apuntan a que la inmunidad no le protege de la reclamación por presunta rebelión que se activaría en cuanto pise suelo español. Tanto desde Ciudadanos como desde la CUP lamentaban las palabras de Puigdemont. Inés Arrimadas, Natalia Sánchez.
Pues creo que muchos de los suyos van a empezar a pensar que este señor es un mentiroso compulsivo.
Seguramente el que estarem fent
es lo que seguramente estamos haciendo es un mal favor al movimiento independentista, alimentando de expectativas lo que ya hemos visto que no se puede cumplir. Desde Junts per Catalunya se asegura que la inmunidad de los europarlamentarios solo se restringe en caso de delitos flagrantes.
El juicio al proceso independentista se adentra hoy en el terreno de la internacionalización, que según la Fiscalía fue sufragada por fondos públicos. Ayer escuchamos los testimonios contradictorios de dos testigos sobre si debían facturar a la Generalitat el encargo de carteles para el referéndum ilegal del 1 de octubre, Lupe Ortiz.
Dos testigos de empresas que hicieron trabajos para la Generalitat de Cataluña relacionados con el referéndum ilegal, como la impresión de carteles y folletos de la consulta, han expuesto una versión contradictoria ante el tribunal. Enric Marí, de la imprenta Artiplan, reconoce que el encargo que le llegó de Enric Vidal era para el gobierno catalán. Este último lo niega.
¿Usted le indicó a Marí que se facturaría por la Generalitat?
No, no.
¿No se lo dijo?
No.
¿Y que el pedido se realizaba por Ómnium Cultural?
No.
¿No es verdad esto?
No, no.
¿Le dijo que la factura deberían girarla a la Generalitat?
Sí.
Sí. ¿A qué departamento?
No me lo dijo.
Hoy más testigos relacionados con el delito de malversación de caudales públicos, entre ellos dos observadores internacionales que habrían pasado también por caja en la Generalitat.
7:09. Sepan que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no renovar la suspensión del impuesto de generación eléctrica, lo que supone que suba el recibo de la electricidad a partir de abril. Pablo López.
El ministro toma esta decisión para, en palabras de la ministra, evitar ser calificado como electoralista y generar un nuevo gasto sin previsión presupuestaria. Teresa Rivera.
Es normal que si vence seamos respetuosos con respecto al gasto presupuestario y con respecto a la reforma estructural fiscal que se necesita. No es un buen momento para plantearlo, así que no es que no hagamos, es que no podemos hacerlo.
Sin embargo, Teresa Rivera no renuncia a la aprobación de dos nuevos decretos ley en materia de consumo energético.
Quedan semanas preciosas de acción de gobierno antes de entrar en funciones. Y el autoconsumo o la estrategia contra la pobreza energética de una manera integral, de una manera seria, de una manera solvente, deben estar en el frontispicio.
La decisión supondrá una subida sobre el consumo energético que la ministra confía en que se compense con una generación más eficiente apoyada en las energías eólicas y solar.
Desde las 8 de la tarde de ayer no puede volar por el espacio aéreo de la Unión Europea ningún Boeing 737 MAX, una decisión que ha adoptado la Agencia Europea de Seguridad Aérea hasta que se aclaren las circunstancias del siniestro de un aparato similar de la compañía Ethiopian Airlines el pasado fin de semana. Beatriz Marín.
Desde este martes, la Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a los aparatos Boeing 737 MAX. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha tomado esta decisión después de que 31 aerolíneas y más de una quincena de países, siete de ellos comunitarios, hayan decidido suspender temporalmente el uso de este modelo de avión tras el accidente del domingo en Etiopía, en el que murieron 157 ocupantes. Es el segundo accidente ocurrido con este modelo en 5 meses, tras el del pasado mes de octubre en Indonesia, en el que fallecieron 189 pasajeros. Las medidas suponen un duro varapalo a la reputación de esta compañía estadounidense, la mayor del sector aeroespacial del mundo. El aparato es muy popular, especialmente entre las aerolíneas de bajo coste.
El Parlamento británico, como venimos contando, ha rechazado de nuevo el último acuerdo del Brexit, negociado por la primera ministra con la Unión Europea. 391 votos en contra del acuerdo frente a 242 a favor. Hoy el Parlamento votará si quiere o no una salida de la Unión Europea sin acuerdo, informa Ángeles Martín.
O lo que es lo mismo, un Brexit duro, aunque todo hace indicar que no será la opción que salga adelante. La Premier británica, nada más conocer el resultado de esa segunda votación, ayer advertía de la gravedad de la decisión para el futuro del Reino Unido y hablaba de las posibilidades que ahora se abren.
Gracias a la decisión que esta noche ha tomado el Parlamento, hay opciones que ahora debemos enfrentar.
Un panorama que muchos califican de caos e incertidumbre política. El líder laborista Jeremy Corbyn incidía en la derrota de May.
El gobierno ha sido derrotado de nuevo por una enorme mayoría y no debe ser aceptado el acuerdo impulsado por la primera ministra, que claramente está muerto al no tener el apoyo de esta Cámara.
Pide incluso moción de censura y elecciones generales. Si hoy descartan un Brexit duro, mañana jueves decidirán si piden una prórroga a la Unión Europea. En ese caso serán los 27 por unanimidad los que decidan.
La actualidad tiene otras noticias que repasamos a continuación con Ángela Beato.
En Venezuela, la justicia investiga a Juan Guaidó por su presunta implicación en el apagón masivo. El gobierno de Maduro le culpa de la explosión en la subestación eléctrica que da luz a Caracas. El periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz ha sido liberado un día después de ser detenido por el Servicio de Inteligencia en relación con la misma investigación. Aquí en España, nuevo fichaje polémico de Ciudadanos procedente de las filas del Partido Popular. La senadora del PP, concejal y exalcaldesa de Cabezón de la Sal en Cantabria, Esther Merino, ha anunciado que abandona su partido de toda la vida y pasa a formar parte de la formación naranja. Merino está siendo investigada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias durante su etapa de alcaldesa. Y la Policía Nacional trata de identificar y localizar a los autores de la brutal agresión sufrida por un joven de 18 años en León. Los agentes analizan un vídeo donde se puede ver a varias personas golpeándole brutalmente y apuñalándole hasta en varias ocasiones. La víctima sigue ingresada, aunque ya fuera de peligro. La policía maneja la posibilidad de que se trate de grupos de neonazis.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son casi las 7:15. Llegamos a Madrid, a la Crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Sí, y nos vamos hasta Alcorcón. A esta hora el incendio de esa planta de reciclaje en el polígono Tres Aguas de Alcorcón está controlado y confinado, como les venimos contando desde primera hora de la mañana. Esa columna de humo se ha ido debilitando poco a poco y no ha sido necesario tomar medidas durante esta madrugada que afectasen a las viviendas cercanas. Loli Jurado.
Columna de humo negro sorprendía a los vecinos más cercanos al polígono. Muy pronto el cielo de Alcorcón se oscurecía. La nube se podía ver prácticamente desde cualquier punto de Madrid.
A las 6 de la tarde salió a mi terraza, que me da ya en los castillos, y había un humo que bueno, y eran las 6 de la tarde ya.
Iba en el coche, pero la ventana la llevaba subida, porque también me... Ahora además vengo andando por aquí, veo que huele mucho a humo y me iba a atajar por allí para no... Porque me es desagradable.
Ahora viene hacia nosotros y se nota.
Claro. Pero no hemos recibido ningún aviso, o sea que pensamos que no es tan grave.
La nave afectada, dedicada al reciclaje de papel y cartón, quedaba arrasada. Las autoridades dieron aviso a los vecinos cercanos para permanecer en sus viviendas, pero pronto la densidad del humo se rebajaba, permitiendo la vuelta a la normalidad. Ana Gómez, concejala de Seguridad.
Claro, todo el mundo le ha llamado la atención a través de las redes sociales, incluso a la propia policía, pero bueno, en todo momento se está controlando la calidad del aire a través de las estaciones que hay y no ha habido ningunos niveles peligrosos ni nada. Y bueno, también eso ha sido gracias a que ha habido bastante aire, el humo se subía para arriba. Y bueno, ha estado todo controlado, la calidad del aire y por supuesto desde bomberos controlando la intervención de una manera fantástica y que podemos estar muy contentos todos los vecinos de Alcorcón y yo creo que todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, de los cuerpos de bomberos que tenemos aquí, de emergencias en general.
En total, 15.000 metros cúbicos de material reciclado reducido a cenizas.
Y durante esta noche, hasta 10 dotaciones de bomberos de Alcorcón y de Madrid Capital han trabajado en la zona. Nos vamos hasta allí en directo. Fátima Sotorrío, buenos días.
Lo hacen con ella. El fuego está confinado en uno de los patios, pero los materiales hay que ir removiéndolos para evitar esas llamas e ir apagando los rescoldos. Amanece en Alcorcón y se ha levantado viento. Jefe de bomberos de este municipio, Antonio Marchesi, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Se dificulta las labores de extinción el viento?
No, ahora mismo es un viento suave y ya prácticamente lo tenemos extinguido, ya... El viento no tiene ninguna relevancia.
¿Cuál es la última hora, minuto resultado del incendio?
Bueno, pues ya vamos ganando y estamos prácticamente en la final de la prórroga. Esta misma mañana ya lo vamos a dejar totalmente extinguido.
Llevan 13 horas los bomberos a primera hora, sobre las 9, las 10 ya
estará. Sí, si todo va bien y no hay ninguna complicación, que no tiene por qué haberla, a esa hora lo tendremos ya totalmente extinguido.
Hay una retroexcavadora ahí trabajando a destajo.
Bueno, ha llegado a haber 6 retroexcavadoras de la empresa trabajando. Ahora mismo tenemos una retroexcavadora y una máquina especial para poder levantar el material porque hay partes que se han fundido en bloques que la retroexcavadora no puede mover. El plástico se ha fundido y ha formado bloques sólidos, que es la última dificultad que estamos encontrando, pero vamos, que ya lo tenemos prácticamente determinado.
¿Sabemos algo del origen del incendio?
Pues no lo podemos determinar. Los operarios lo descubrieron, nos han contado que lo descubrieron ya iniciado, lo intentaron controlar con sus medios, pero les resultó imposible. No se puede determinar.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Incendio, 200 toneladas quemadas de plástico y papel, 2 millones de litros aproximadamente de agua utilizada, 21 dotaciones de bomberos trabajando en los momentos álgidos, 7 de estos bomberos heridos leves por intoxicación de humo y golpe de calor. Afortunadamente sabemos que todos están bien y el humo que sigue saliendo ya poco de esta planta de reciclado.
Bueno, volveremos a lo largo de este Buenos Días Madrid hasta Alcorcón, pero también tenemos que contarles que la actualidad de esta mañana pasa por el centro de primera acogida de Hortaleza, en el que se encuentran los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs. Sus trabajadores se van a concentrar hoy para denunciar de nuevo la situación que atraviesan esas instalaciones. Aseguran que hay hacinamiento, peleas y acoso.
Denuncias que han materializado a través de un vídeo que han distribuido a través de las redes sociales 3 de los trabajadores sociales de ese centro. Una situación insostenible que describen de esta forma quienes conviven día a día con estos chavales.
Los baños se atrancan con camisetas, se rompen las tuberías por el riesgo que conlleva, se rompen los enchufes,
el centro se remodeló y se hizo una obra en septiembre. Y ahora mismo parece Siria, Se está haciendo bullying entre ellos. Hay chavales que han estado en otros recursos y es verdad que acosan a chavales que llegan nuevos, que son más pequeños, incluso situaciones de acoso sexual a chicas.
Los denunciantes recuerdan que la Inspección de Trabajo conminó a la Comunidad de Madrid a finales de 2018 a presentar un plan para aliviar la carga de trabajo de los empleados de ese centro, pero dicen no se ha hecho nada. Temen por su seguridad, tanto laboral como personal.
Vamos, la carga de trabajo, que todo tiene un límite y no aguantamos más, y la indignidad en la que estamos trabajando. Es el desgaste de estar todos los días aguantando, diciendo, oye, tú te vas a la calle, tú no me insultes, o sea, no escupas, por favor, en la barandilla donde yo apoyo la mano. En todo esto mirando para todos los lados, porque tienes cuatro veces los chavales que tienes que tener, pues ya quisiéramos saber nosotros quién responde de nuestra salud laboral. Yo desde luego no lo sé.
A las 11 de esta mañana volverán a pedir que se les escuche y que se ponga remedio a la situación cuanto antes. Lo harán ante las puertas de la Agencia Madrileña de Atención Social, de quien depende el centro.
Esa es la versión de los trabajadores del centro. La Comunidad de Madrid reconoce que las instalaciones vuelven a estar razonablemente, dice, por encima de su capacidad, y se queja a su vez de la política del gobierno central, a quien atribuye la llegada descontrolada de estos menores. Begoña Alarcón.
La tendencia de llegada de menas a la región va por el mismo camino que el año pasado. Desde enero han llegado 652 menores no acompañados. En 2018 fueron 1.600. La consejera de Familia y Políticas Sociales se ha dirigido de nuevo por carta a la delegación del Gobierno y a la Fiscalía para pedir explicaciones, porque esto es fruto de la política migratoria del Gobierno de Sánchez, apunta el vicepresidente regional Pedro Royán.
Y ese efecto llamada ha tenido como resultado el que todos y cada uno de los centros de menores extranjeros de España hayan tenido un repunte considerable, importante, de personas, de jóvenes atendidos.
Actualmente el centro de Hortaleza tiene una sobreocupación de 20 menores que serán trasladados en los próximos días a otras instalaciones con plazas vacantes. El gobierno regional respeta el derecho de los trabajadores a quejarse, pero mantiene que ha dado un giro en su política de atención a menas, creando 200 nuevas plazas.
Los vecinos de Lavapiés también hablan de menores, pero de menores esnifando pegamento en sus calles. Y hablan también de tráfico de drogas, de robos y de reyertas. Dicen que el último episodio vivido, el de un hombre herido por un disparo efectuado por un policía nacional al que amenazaba con un cuchillo, es solo un ejemplo de lo que viven día a día en sus calles. Elia Fernández.
Hace dos días se reunieron con el jefe superior de Policía de Madrid y con representantes del gobierno autonómico. Begoña Sebastián, presidenta de la plataforma del barrio de Lavapiés, critica la inacción del ayuntamiento.
Si ni el señor Javier Barbero ni los mandos de la Policía Municipal son capaces de proteger y cuidar de su propia Policía Municipal, es imposible que quieran trabajar con los vecinos.
Reyertas, robos y tráfico de drogas a diario, menores esnifando pegamento en la calle, piden a la delegación del gobierno que revise los protocolos.
No son efectivos, con lo cual algo debe estar fallando para que menores de 13 años estén esnifando pegamento en la puerta de un metro.
Han conseguido cerrar 26 narcopisos, pero los traficantes han encontrado otras vías para seguir con su negocio. Se quejan de que solo tienen el apoyo de la Policía Nacional.
Comunidad y empresarios del juego comparten el objetivo del decreto que se tramita para regular el sector, pero solo el objetivo, porque lo que no están de acuerdo es en las medidas que, según los implicados, provocarán el cierre de 200 salones y casas de apuesta y el consecuente despido de más de 1.200 trabajadores. Paloma Nolasco.
Las medidas, según los empresarios, atentan contra la seguridad jurídica de los locales que en su día se instalaron cumpliendo la normativa. Situarse a más de 100 metros de centros escolares, como quiere la comunidad, llevaría al cierre del 20%. Por eso piden que se reconsidere. Alejandro Landaluce, director del Consejo Empresarial del Juego.
Entendemos que es de un carácter claramente electoralista. Creemos que el sector del juego es lo suficientemente importante como para hacer una tramitación ordinaria del mismo. Creemos que defendemos y apoyamos el objetivo que tiene el decreto, pero entendemos que las medidas no son eficaces, no aborda el problema real que hay en la Comunidad de Madrid.
Pedro Royán, vicepresidente del Gobierno regional, defiende el decreto, sobre todo la necesidad de que haya una persona física controlando el acceso para evitar la entrada de menores.
Preservar una serie de garantías mínimas, como es el que los menores de edad no accedan, y para eso va a ser necesario el que exista un control presencial.
Esta medida afectaría a otro 25% de locales que piden sustituir la presencia física por medios de control tecnológicos.
Y dos apuntes. El candidato del PP al ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha presentado su propuesta de soterramiento de la A5 mediante un túnel de casi 4 kilómetros, cuyas obras empezarían el año que viene. Y en Móstoles, la Comisión de Investigación sobre la Trama Púnica va a citar a la presidenta del PP de Móstoles y candidata a la alcaldía, Mirina Cortés, para que explique su relación con Whiter Music cuando era concejala de festejos.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: baile de colegios electorales. El 10% de los madrileños tendrán que votar en un centro distinto al habitual. Hacía 20 años que no coincidían los comicios municipales, autonómicos y europeos, por lo que ha habido que aumentar las mesas electorales. Veto a los últimos de Filipinas. Ahora Madrid rechaza alzar una estatua en su homenaje en Chamberí por colonialista. La Razón titula: indulto a manteros y lateros. Últimos datos de la policía municipal. Bajón de denuncias por la venta ilegal de productos falsificados o de bebidas sin garantías. Detenidos tras fingir ser los padres de una recién nacida con consentimiento de la madre biológica. ABC titula: máxima tensión tras jurarse guerra a muerte dos bandos ultras del Atlético de Madrid. Denuncian hacinamiento, peleas y acoso en el centro de Hortaleza. Pepu dispuesto a pactar con Villacís y Carmena para gobernar en Madrid. Ahora Madrid rechaza poner la estatua a los últimos de Filipinas en Chamberí. El País titula: sin candidatos, Vox apuesta por Vox. El partido retrasa la elección de sus aspirantes para aprovechar el tirón de la marca, evitar errores de comunicación y minimizar la falta de cuadros. 20 minutos, la oposición a Carmena contempla soterrar la A5. En Madrid Diario: así es la nueva regulación de juego que prepara el gobierno de Garrido.
Contamos también la crónica cultural de la jornada con María José Francisco.
Mujer y arte, protagonistas en un ciclo que cumple 25 años. Creativas, mujeres creadoras, en la sala El Montacargas durante todo este mes, en una programación que abarca teatro y danza, conciertos y dos exposiciones de pintura. Aurora Navarro, directora de la sala.
Dos exposiciones de pintura, una de ellas de Gemma Orcajuelo y la otra inspirada en la poeta japonesa del siglo XVII, Chiyo. Entonces, Luciana y sus alumnas hacen una historia toda de tintas súper bonita. En teatroelmontacargas.com tendréis toda la programación y quería comentaros también que las musas nos acompañen y nos sean propicias. Un beso muy morado.
Semana dedicada a la cultura japonesa en la FNAC de Callao. Cine, gastronomía, videojuegos, música, lengua o caligrafía. Una demostración sumie y otras citas interesantes a partir del jueves. Javier Arias, responsable de programación cultural de la FNAC.
Este mismo día, también el jueves, a las 19, tendrá lugar el concierto de Taiko, de percusión tradicional japonesa, a cargo de la compañía Iso Daiko. Y también recomendamos acercarse el viernes entre las 16 y las 20 horas a la inmersión y demostración del juego Sekiro, un videojuego fantástico y oscuro ambientado en la Edad Media japonesa, en la que, bueno, pues todo el mundo podrá probar el juego, hacerse fotos con cosplayers, participar en sorteos y pasarlo muy bien.
Décima edición de los premios MIN de la música independiente esta noche en el Teatro Circo Price. Actuaciones de Arcamo, La Bien Querida o María Arnal.
Que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles, Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Pues sí, este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una. Madrid trabaja y Madrid directo. Desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues cada vez vemos más saturación en todos los accesos. Lo peor, en la entrada por la...
Hemos perdido esa señal con la Dirección General de Tráfico, enseguida intentamos recuperarla. Nos vamos al Ayuntamiento. Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento la hora punta transcurre con normalidad en el capítulo de percances, al menos, que no tenemos que destacar ninguno. Y con la circulación, que ya desde primera hora se mantiene más activa, sobre todo en las entradas desde el sur, el paseo de Santa María de la Cabeza. También tenemos que destacar ya las retenciones de la entrada por la Plaza del Conde de Casal, por la Avenida del Mediterráneo. Aumenta el tráfico en algunos otros puntos, como en la prolongación de O'Donnell. Se mantienen todavía tranquilos la Cuesta de San Vicente, la zona de Moncloa y la M30. Es la vía que acapara la mayor actividad desde primera hora, con los problemas que surgen en sentido norte, sentido Nudo de Manotera, desde la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, y también comienza a ralentizarse más la circulación al paso por el Vicente Calderón.
Recuperamos esa conexión con la Dirección General de Tráfico. Decías, María Herrero.
Buenos días de nuevo. Pues sí, como decíamos, complicaciones en todos los accesos. Lo peor está en la entrada por la 2 en Torrejón, que también presenta tráfico intenso en sentido salida. Aparte de este punto, retenciones, como decimos, en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, también por la 6 en Majadahonda, en El Plantío y en la zona de Puerta de Hierro, por la 5 en Alcorcón y Campamento, también en Navalcarnero. También problemas en la entrada por la 42 en Parla, en Fuenlabrada, en la zona de Getafe, y por la 4 en Pinto y en la M40, tráfico saturado en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en el barrio La Fortuna, en Ciudad de la Imagen, en Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, también la zona de Monte Carmelo, todo sentido norte, y en Villaverde en dirección a la 4. Además, en la M50, saturación ya en Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a 6.
No hay novedad en la circulación, que sepamos, de los trenes de la red de cercanías, tampoco la red de metro, con la salvedad de ese corte que hasta la primavera no se va a volver a abrir la línea 2 entre Retiro y Sol, y hay autobuses que suplen ese tramo del suburbano en superficie. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo del miércoles 13 de marzo. Un día este de miércoles en el que dicen los del tiempo que va a refrescar, aunque no habrá que esperar mucho para que las temperaturas vuelvan a invitarnos a tomar algo en una terraza, lo que le parezca a cada uno. Por ejemplo, a alguien que le gustaría tomarse una caña, pero a estas horas no son horas. Pero en fin, ya les digo que hace más fresco, ¿eh? Bastante más fresco. Por lo menos 5 o 6 grados menos que ayer. La previsión es que no lleguemos a los 15. Las últimas noticias que nos llegan sobre el incendio de Alcorcón, hemos estado ahí hace un momento, es que está controlado y confinado, con los bomberos trabajando en la planta de reciclaje y papel y plástico que ardía ayer y tenía el cielo de Madrid de humo negro. En fin, los bomberos lo tienen bajo control. No podemos decir lo mismo del fútbol, no son buenas noticias. La Champions ya no tiene representante de Madrid. Otro equipo cayó ayer. Ayer el Atleti dijo adiós a Europa. Le pasó por encima a la Juventus y especialmente Cristiano Ronaldo. Más le está costando al Reino Unido decir adiós a Europa, más que al Atleti. Teresa May va de rechazo en rechazo. Al Parlamento Británico tampoco le gustó la última garantía de la Unión Europea conseguida por la primera ministra y volvieron a decir que no. Hoy la Cámara de los Comunes, el Parlamento, vuelve a pronunciarse, esta vez sobre una salida no negociada de la Unión. Ayer dijeron que no al acuerdo, a la segunda versión del acuerdo, y hoy votan si se van sin negociar. Y entonces luego ya, si sale que no, votarán un aplazamiento. Es decir, póngase usted en la situación, tengo enfrente, ¿usted se va o no se va? Que esa es ya la pregunta que le hacen los de la Unión Europea a los británicos. ¿Se van o no se van? Otro tema de preocupación en Europa, mucho más concreto, es lo de los aviones Boeing 737 MAX. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha suspendido temporalmente todos sus vuelos en el espacio de la Unión tras el accidente en Etiopía. Están revisando el avión. En Cataluña, a Quim Torra se le acaba el plazo de 48 horas a la máxima autoridad del Estado en Cataluña, plazo que le ha dado la Junta Electoral Central para retirar lazos amarillos y esteladas, es decir, símbolos ilegales, en los edificios públicos, porque va en contra de la neutralidad política en unas elecciones. El gobierno de la Generalitat dice que su respuesta es el combate, la respuesta combativa. De momento los símbolos siguen donde estaban y la Junta Electoral tendrá que ir al fiscal, el fiscal al juez, y Torra se enfrenta a una querella que le puede inhabilitar como cargo público. Mientras tanto, Puigdemont, el fugado de la justicia, está convencido de que tendrá escaño en el Parlamento Europeo y con ello inmunidad para moverse. Bueno, si se van los británicos, al Reino Unido no puede ir. Eso sí es interesante. Pero no, hasta que no venga a Madrid, a la Junta Electoral Central, al Congreso, y Julio prometa la Constitución y recoja el acta, no es el diputado, lo cual, si viene a Madrid, será convenientemente detenido por el Cuerpo Nacional de Policía, que custodia al Congreso de los Diputados a la puerta, y le cruzará unas calles más arriba y le llevará al Tribunal Supremo. Hay otros asuntos que serán noticia y que nos avanza, y no son fake news como la de Puigdemont, que ayer fue el propio Puigdemont el que creó la falsa noticia. Ángela Beato.
Encontramos numerosa actividad de precampaña. Pedro Sánchez participa esta tarde en un acto en Gijón. Antes pasará la mañana en Burgos, donde visitará una empresa, el Instituto Tecnológico y hasta la Catedral, que es lo suyo, en Burgos. Pablo Casado interviene en un acto con afiliados en Zaragoza. Irene Montero viaja a Vigo. Alberto Garzón estará en Málaga. Inés Arrimadas en Ciudad Real e incluso Gaspar Llamazares presenta en Madrid sus objetivos como candidato de Actúa a la presidencia del Gobierno. En la carrera de San Jerónimo, en ese Parlamento a medio gas, los miembros del Consejo Asesor para el 40 aniversario de la Constitución reciben la medalla del Congreso. Al margen de esta ceremonia, la mesa de la Diputación Permanente va a analizar el informe de los letrados sobre cómo tramitar los decretos del Gobierno en este periodo electoral. Entre las cifras del día tenemos el IPC de febrero que publica el Instituto Nacional de Estadística, la cuenta de resultados del emporio de Amancio Ortega, Inditex, y más del terreno doméstico, la convocatoria del cheque guardería que desde hoy ya puede pedirse en la Comunidad de Madrid. El 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, pero la ministra del ramo lo celebra anticipadamente hoy mismo con un acto. En Valladolid, la Federación de Caza de Castilla y León se concentra ante las Cortes para pedir que se solucione lo suyo y se levante la suspensión cautelar de la actividad cinegética. El escultor canario Martín Chirino, fallecido el lunes en Madrid, será incinerado hoy en el cementerio de La Paz. En Londres no solo van a votar el Brexit sin acuerdo, también tienen previsto inaugurar la exposición Sorolla, maestro español de la luz. La reina Leticia estará en la National Gallery junto al príncipe Carlos de Inglaterra. Este miércoles conoceremos un par de estudios. Uno lo presenta la Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil y promete desvelar datos sorprendentes sobre la utilización del cinturón de seguridad en los vehículos. El otro estudio lo ha elaborado la patronal del ocio nocturno, Spain Nightlife, y recoge datos de 170 discotecas de España, destacando la disminución del número de casos de acoso sexual en esas salas de ocio nocturno. Y voy terminando con dos recordatorios. Esta noche se entregan en el Price los premios de la música independiente. Los máximos favoritos son Zahara y Morgan. Y esta mañana, Zinedine Zidane dirige su primer entrenamiento en esta nueva era al frente del Real Madrid.
Pero sin Ronaldo, que ya no está. ¿No? Eso es lo que va a notar Zidane, que no está Ronaldo, que estaba otras cosas.
No sé si para bien o para mal.
Estaba otras cosas Ronaldo ayer.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambre, Selena.
Durante esta jornada de miércoles tenemos que hablar de sorpresas en la previsión meteorológica, sobre todo en el termómetro, y es que las temperaturas máximas se van a desplomar una media de 7 a 8 grados en relación a los valores diurnos que teníamos en la jornada de ayer. Teníamos 22 grados y hoy pasaremos a ver termómetros de 15 a 16, no más, porque además tenemos viento de componente norte, son vientos más fríos que van a provocar ese descenso del termómetro y además nos van a dejar una sensación térmica mucho más fría de la que marquen esos termómetros. Así que hoy día más invernal, menos primaveral, pero será por poco tiempo porque a partir del jueves y sobre todo el viernes y el sábado volveremos a ver máximas de 20 grados. Y en cuanto al cielo, ¿qué podemos decir? Pues la cosa no cambia, tan solo el viento va a ser un factor meteorológico a destacar, va a arreciar ese viento de componente norte durante toda la jornada con mucho sol en la Comunidad de Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Algo pasa en la formación de Albert Rivera, que camina nerviosa y titubeante hacia el 28 de abril. La forma en que ha resuelto las primarias de Valladolid solo abonan la tesis de quienes creen que hubo pucherazo. El partido se ha dividido allí y en Madrid por el capricho de impulsar a una mujer del PP que ha llegado al partido en naranja de forma sorprendente y con aromas de irregularidad. Lo peor no es que Rivera la apoyara, lo peor es que aún no ha explicado qué pasó y por qué. Ayer por la tarde, por si fuera poco, nos enteramos del último fichaje del partido. Se trata de Esther Merino, una senadora del PP de toda la vida y militante que está siendo investigada por el Supremo por presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. ¿Quién es el que ficha ahí? ¿Hay alguien que prepare un papel, un documento, una nota sobre las personas que se acercan al Partido Naranja? Para otro día vamos a dejar la alianza que Ciudadanos ha firmado con la Unión del Pueblo Navarro para ir juntos a las elecciones. ¿Quiere decir que Rivera se ha olvidado de lo que fue una de sus banderas, el final de las ventajas fiscales de vascos y navarros que para UPN son sagradas? ¿No iba a luchar Rivera con lo que es, o era al menos, a todas luces, una gran desigualdad entre españoles? En fin, algo pasa en el partido de Rivera y nadie lo está explicando. ¿Acaso porque no tenga explicación?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Tras dos años y medio de negociaciones en las que los tiras y aflojas entre ambas partes han sido continuos, Bruselas deja claro que ya no habrá más concesiones, ni cambios ni modificaciones en el texto que se pactó con el Reino Unido para su salida de la Unión. Tras el nuevo parapalo por parte de la Cámara de los Comunes a la primera ministra Theresa May, que ayer rechazó por mayoría el acuerdo con Bruselas, el negociador europeo Michel Barnier dijo que la Unión ha hecho todo lo posible, hasta el límite, para ayudar al Reino Unido con el acuerdo de retirada, pero esta nueva situación solo pueden resolverla los británicos. A menos de dos semanas para la fecha oficial de retirada, Theresa May sigue sin conseguir el respaldo de los suyos y lo que hoy está más cerca es un portazo, una salida abrupta, sin acuerdos políticos ni comerciales futuros con la Unión Europea. Michel Barnier fue ayer muy claro, los preparativos para un escenario sin acuerdo son ahora más importantes que nunca.
Contamos ya los periódicos de esta jornada que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Diversos temas europeos en la portada de los periódicos.
El País titula: Europa cierra sus cielos al Boeing 737 MAX 8 por temor a otro accidente. 700.000 pasajeros viajaron el año pasado en España en aviones del modelo siniestrado en Etiopía e Indonesia. ABC titula: May vuelve a perderse en el Brexit. El Parlamento británico rechaza de nuevo su acuerdo de salida de la Unión Europea y obliga a la Premier a someterse hoy a otra humillante votación.
¿Cómo abre sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: Boeing cae en su mayor crisis al cerrar la Unión Europea el cielo a su avión estrella. Pierde más de 23.600 millones en bolsa desde el accidente de Etiopía y una treintena de compañías le dan la espalda. Trump siembra dudas sobre la empresa, comillas, los aviones deben ser más simples. La Razón titula: Puigdemont, otra euroorden o destierro de España sine die. El Supremo debate si activar la detención internacional tras la sentencia del proceso o esperar a Estrasburgo. El expresidente amagó con volver a España si es elegido eurodiputado, apelando a una falsa inmunidad.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en La Razón. May exit. Otra derrota histórica para la Premier sobre su acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Cae el imperio Boeing. La Unión Europea veta los vuelos del 737 MAX 8. Los críticos de Colau se van con Esquerra Republicana y hunden a Iglesias. Tres goles de Cristiano acaban con el sueño rojo y blanco. El Mundo. Westminster tumba el Brexit de May y aboca a retrasarlo. Entrevista con el ex secretario de Estado de Seguridad. Comillas, un indulto enmendaría desde la política la sentencia de los jueces. Maduro organiza una cacería para enmascarar el colapso de su régimen. En la página 2 de ABC, la Unión Europea cierra su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 8. La contaminación causa el doble de muertes de lo estimado por la Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea tumba el impuesto a las tecnológicas y deja solo al gobierno. En El País, España identifica y vincula con la CIA a dos asaltantes de la embajada norcoreana. El Parlamento Británico vuelve a derrotar el plan de May para dejar la Unión Europea. La Colmena, el arma secreta de Mercadona para vender en Internet.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. El veto europeo al 737 MAX 8 cuestiona la nueva generación de aviones de Boeing. El Independiente, ofensiva constitucionalista contra los lazos en edificios públicos. El Español, guerra en la derecha. Casado descubre que el fin de Vox es echarle a él y no a Sánchez. 20 minutos, los partidos madrileños convierten el ruido de la A5 en pilar de su campaña. OK Diario, cargos socialistas adjudicaron vehículos de lujo Audi Q5 y Q7 propiedad de Sierra Nevada. El diario.es, el pucherazo en Ciudadanos extiende la sospecha a otros territorios. Madrid y Murcia piden la hora exacta de cada voto. Moncloa.com, el BBVA de Francisco González encargó a Villarejo investigar al constructor Fernando Martín. Voz Populi, la oposición de Guinea reconoce que recibió financiación de Florentino Pérez. Lainformación.com, Telefónica confiesa ante Wall Street su temor al conflicto catalán y la incertidumbre económica.
Estos titulares tienen su respaldo en las páginas editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula May obligada a retrasar el Brexit. Dice, la división política aboca a Reino Unido a una crisis sin precedentes. Concluye, una situación esperpéntica que aleja a Gran Bretaña del pragmatismo y la aboca a una división social de consecuencias sociales imprevisibles. El otro editorial se titula La burla de Torra con los lazos amarillos. En ABC el editorial se titula Ni lazos amarillos ni esteladas. Dice, la Fiscalía General tiene en sus manos las acciones legales necesarias, incluidas las penales, para no permitir una nueva ilegalidad del gobierno catalán. El otro editorial se titula Moncloa reconoce que mintió sobre la tesis. En La Razón el editorial se titula Maniobra torticera de Puigdemont. Dice, cabe preguntarse qué busca en realidad el expresidente de la Generalitat fugado cuando sabe que no podrá conseguir el acta de europarlamentario sin regresar a España. Y en El País el editorial se titula En una burbuja. Dice, la militancia de Ciudadanos rechaza en Castilla y León a la candidata de Rivera. El otro editorial se titula Cambio en Argelia.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula La del pulpo. Escribe, Vox defiende la unidad de España, pero involuntariamente se ha convertido en el mejor instrumento para los que quieren romperla. La Tercera la firma hoy el escritor Eduardo Jordá con el título Sarajevos. Escribe, las situaciones de máxima tensión social suelen acabar estallando a causa de un incidente aislado que nadie había podido prever. En Cataluña, por fortuna para todos, no hubo nada de eso, pero nadie sabe lo que podría haber pasado si un Ramiz de la Lich cualquiera, un día de septiembre o de octubre del 17, se hubiera bajado de un coche con la intención de retirar una bandera que no le gusta. Estaba. Interesante artículo. Y en ABC, Manuel Marín titula su análisis Otro trabajo para la Fiscalía. Concluye, la duda es si el gobierno instará a la Fiscalía a actuar contra la Generalitat por desobediencia. Lo demás será solo un bla, bla, bla de mitin. En el Independiente, artículo de Victoria Prego, se titula Ciudadanos no se encuentra a sí mismo. Escribe, la formación asiste a la publicación de los últimos sondeos demoscópicos con evidente preocupación. Cuando se adoptan posiciones tan rotundas como es el caso, se suele acabar haciendo el ridículo. Y en El País, artículo de Francesc de Carreras, titulado Lo que no comprenden los políticos. Dice, El veto de Ciudadanos a colaborar con el PSOE es un grave error porque conduce a dividir el mapa político en los clásicos bloques de derecha e izquierda, que no responden a la realidad ni a las necesidades del momento. Y también en El País, artículo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, titulado «Preparados ante el Brexit». Dice: «La máxima prioridad del Gobierno de España siempre ha sido la misma, ofrecer rigor, certidumbre y seguridad en este proceso, especialmente a ciudadanos y actores económicos».
Imágenes en las portadas con balones y mismas.
Protagonismo hoy, Juan Pablo, para la primera ministra británica Theresa May. Foto de portada en ABC, en El Mundo y La Razón. Y un titular parecido: May vuelve a perderse en el Brexit. En El País, foto para los jóvenes músicos de la orquesta Gustav Mahler en el Auditorio Nacional. Con este pie de foto: talento musical joven y español.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones.
En Expansión, Mercadona invertirá 10.000 millones en 5 años. En 5 días, Mercadona invierte 2.300 millones este año para reforzar su liderazgo. El economista Francisco González también fichó a Villarejo para espiar a Fernando Martín. CapitalMadrid.com, el nuevo banco portugués no levanta cabeza y de banco bueno pasa a ser malísimo. DiarioAbierto.es, Boeing se desploma en bolsa tras suspenderse los vuelos del avión 737 MAX 8.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona con el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Un plan imposible, ¿eh?
El de Puigdemont, este que contó ayer para volver, para ser investido presidente de la Generalitat. Periódico y Vanguardia destacan en portada que si saliera elegido, ni puede recoger el acta sin pasar por Madrid, ni tendría inmunidad. ¿En qué se fija Lara? Pues que Puigdemont recupera del baúl de los recuerdos la promesa de volver a Cataluña a las puertas de las elecciones, la misma que usó para presentarse el 21 de diciembre.
Los que sí podrán recoger el acta.
Según también el ARA, el resto de políticas independentistas encausados que se presentan a las elecciones sí podrían recoger sus actas, ya que la suspensión que ahora les afecta es en virtud de la ley de enjuiciamiento criminal, y eso solo es para los cargos y funciones que estuvieran ejerciendo hasta que se aplicó.
Una reincorporación.
La del juez Santiago Vidal, redactor de la Constitución catalana, suspendido por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Supremo obliga a readmitirle en la carrera judicial y que se le pague el sueldo que ha dejado de percibir. Vidal ha pleiteado para conseguirlo, pero ahora dice que se siente incómodo, que no se ve él reincorporándose a la justicia española y no descarta abandonar la carrera judicial.
¿Se acaba el plazo para qué, Rafa?
Para retirar lazos amarillos, pancartas a favor de los presos, lo que ordenó la Junta Electoral, la Generalitat. Se tendría que cumplir la orden hoy mismo, pero lo que apunta es a que Quim Torra apurará plazos para presentar un recurso.
Un par de titulares, uno de la CUP.
Que se resquebraja después de que los antisistema votaron no presentarse a las elecciones a Cortes. Uno de los sectores, Pueblo Libre, dice que él sí, que ellos van a explorar la posibilidad de presentar una candidatura rupturista.
¿Y te queda un fracaso?
El del Ayuntamiento de Barcelona, de ofrecer vivienda pública en contenedores de barco. Hasta ahora no se ha hecho nada. Y se anuncia que en junio sí, después de las elecciones municipales, se instalarían 15 de los 94 contenedores vivienda que se había previsto, imagínate, como medida urgente hace más de un año para paliar situaciones, pues eso, de máxima urgencia, y hasta ahora, pues nada.
Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Luego continuamos, que te toca tertulia a partir de las 8:30 desde Barcelona, querido Rafa Ribot. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Perdió los cuartos del Atleti en Turín, Laura Cabrera, buenos días.
Se los dejó en Turín con una derrota importante y dolorosa. El pase a cuartos, queríamos decir, ante la Juventus de Turín 3-0 y con triplete de Cristiano Ronaldo. Los rojiblancos lo fiaron todo al resultado de la ida, llegaban con un 2-0 y se olvidaron de competir ayer ante la Juve en Italia. El equipo italiano, obligado a marcar desde el primer minuto, lo buscó el gol. Ya en el minuto 3 se le anuló un primer gol por falta al portero del Atlético de Madrid, Oblak. Después lo consiguió intentando Cristiano, se coronó como el hombre de la noche, justificando el por qué la Juve había apostado por su fichaje.
Fue una noche especial, no solo por los goles, pero el equipo, una actitud increíble, y esta es la mentalidad de Champions. Si seguimos así,
No ganamos nada todavía, pero es un motivo de orgullo y estamos en un buen camino. Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado para esto, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz y fue una noche mágica.
Inoperantes en defensa, pero sobre todo en ataque, el Atlético de Madrid no efectuó ni un solo tiro a puerta en todo el partido y así es muy difícil ganar. Lo explicaba Griezmann al final del encuentro.
No hemos entrado en nuestro partido, sabíamos que iba a ser difícil y hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así. Todo el mundo está jodido, yo el primero, me siento como preocupable, ¿no? Porque no he entrado en juego con diferencia al partido de ida, ¿no? Donde ponía yo el ritmo, donde yo hacía la pausa o aceleraba el juego y hoy pues no he entrado.
En la misma línea de autocrítica se mostró también Saúl.
No hemos conseguido llegar, lo digo, ni a poder pegar patadas, ni a hacer falta, ni a demostrar el carácter que tiene el equipo. No hemos llegado, no hemos conseguido llegar y lo digo, ahora dar la enhorabuena a Juve porque ha sido mejor que nosotros, afrontar la derrota, afrontar todo lo que venga porque es lo que nos merecemos. No hemos sido, por así decirlo, inteligentes a la hora de cuando llegamos a tres cuartos, saber afrontar ese tipo de jugadas, un desmarque, un tiro fuera del área. No hemos sido lo inteligente que teníamos que haber sido, ¿no? Creo que hemos sabido mover el balón, pero no sirve nada mover el balón cuando no finaliza la jugada.
Y el entrenador Simeone, sin embargo, lo trataba de explicar poniendo el acento más que en el demérito rojiblanco, en el acierto de los italianos, que a su juicio simplemente fueron mejores.
No, porque no creo que haya sido falta de carácter, falta de trabajo, falta de compromiso. Nos superaron. Y cuando yo veo un equipo que nos supera, la verdad que tengo que felicitarlo porque intentamos obviamente tener más protagonismo en campo de ellos, pero en posesión, sin lastimar, solo una de Morata en el final del primer tiempo, pero del segundo tiempo no tuvimos muchas situaciones ni juego para poder merecernos pasar. Entonces cuando uno no hace las situaciones que tiene que generar para poder pasar la eliminatoria, tiene que felicitar al rival.
Un resultado y una eliminación de la Liga de Campeones que deja muy tocado al vestuario, que ahora tendrá que centrarse en la Liga, es el único objetivo ya de los rojiblancos, y también a la afición, que tenía mucha ilusión en poder ver a su equipo en la final este año en el Metropolitano. Coque.
Una noche dura, complicada, ¿no? Cuando el rival es mejor que tú, han ganado todos los duelos, han sido más intensos que nosotros, han aprovechado sus oportunidades, queda felicitarle y mirar hacia adentro, ¿no? Nosotros mismos lo que no hemos hecho bien, por ganas e ilusión no nos faltaban, pero sí que es cierto que han sido mejores ellos hoy esta noche, ¿no? El otro día fuimos nosotros mejores en el Wanda, esta vez han sido ellos y hay que mirar, corregir las cosas que no hemos hecho tan bien.
En la otra eliminatoria, el Manchester City superó sin problema al Schalke por 7-0, se clasificó para los cuartos de final. Hoy Barcelona, Olympique de Lyon y Bayern de Múnich, Liverpool, para completar estos octavos, los dos partidos con la eliminatoria en el partido de ida con empate a cero. Es significativo que tres equipos, Real Madrid, Atlético y Paris Saint-Germain, han caído a pesar de tener una renta favorable en los partidos de ida, una circunstancia que ha hecho ponerse en alerta a equipos como el Barcelona. Ayer lo decía en la previa su entrenador Ernesto Valverde.
El que caigan eliminados equipos como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain, son datos importantes de que pueda haber cualquier sorpresa y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Valoramos mucho al Olympique de Lyon, pensamos que es un gran equipo por lo que ha hecho en Champions y porque le vemos jugar. El hecho de que esos equipos tan grandes hayan caído la semana pasada, tenemos que pensar que tenemos que estar atentos.
En el Real Madrid hoy será el día para que Zinedine Zidane dirija su primer entrenamiento de cara al partido del sábado ante el Celta en el Bernabéu. El resto de equipos madrileños también sigue preparando los partidos del fin de semana, última jornada antes del parón de selecciones. El Leganés recibe el Girona el sábado a las 9:45 y hay malestar en el club pepinero por la designación arbitral de Munuera Montero y de Iglesias Villanueva, la misma dupla que no pitó el famoso penalti de Zaldúa en el Leganés Real Sociedad. Parecidos ánimos en el Getafe, que tendrá que medirse en Mestalla al Valencia el domingo a las 6:30 con cuentas partidas pendientes en la Copa y además con el mismo árbitro, Estrada Fernández, que será el juez de la contienda esta vez en el VAR. También finalísima para el Rayo en Villarreal el domingo a las 6:30, partido fundamental para alejarse del descenso. El Rayo Vallecano contará con 1.400 entradas a 15 euros que podrán retirarse hasta el próximo viernes. Y en tenis, Indian Wells, Nadal ya está en octavos de final tras eliminar al argentino Schwarzman por la vía rápida. Hoy se mide, no antes de las 7 de la tarde, al serbio Filip Krajinovic.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 13 de marzo, una jornada en la que lo habrán notado ustedes. Nosotros lo hemos notado desde primero de la mañana, han bajado las temperaturas. Hoy no pasaremos de los 15 grados, que son 7 menos que ayer, 22. El tiempo primaveral se toma una tregua, seguros del tiempo, volverá el fin de semana. De hecho, el sábado, seguros del tiempo, estaremos otra vez de los 22. Ahora mismo, las sesiones de frío no salgan en manga corta, ni muchísimo menos. 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 4 en la zona sur. Hay todavía dotaciones de bomberos, hasta 10, que han estado trabajando durante toda la noche y siguen ahí por la mañana en la planta de reciclaje de papel y plástico de Alcorcón, en un polígono industrial de Alcorcón de Tres Aguas, donde ayer se declaraba un incendio que vimos desde lejos, pues dejó una intensa columna de humo negro apreciable desde muchos puntos de Madrid. El fuego está, como dicen los técnicos, controlado y confinado. 7 bomberos tuvieron que ser atendidos, 6 de ellos por golpe de calor y 1 por inhalación de humo. No hay que reseñar más heridos, pero ahí siguen los bomberos refrescando el terreno y removiendo el material que ha quedado en esa nave industrial. Lo que no queda ni mención es del Atlético de Madrid en la Champions. Ahí no queda absolutamente nada, porque el Atleti se dejó los cuartos en Turín, el pase a cuartos en este camino hacia el Metropolitano, donde se juega la final este año, el 1 de julio, se juega aquí en Madrid, el Metropolitano. Nada hicieron los de Simeone, que fueron superados por la Juventus y por Ronaldo, que al corriente o no de pago de Hacienda, condenado por delito fiscal que lo está, es uno de los dos mejores jugadores del mundo. Eso es otra conversación distinta, pero es así la vida. Y para eso le ficharon los dueños de la Juventus, que son gente con posibles. Por eso cuando vuelvo hoy Zidane a entrenar en el Real Madrid, no está Ronaldo. En el Real Madrid que yo estaba Ronaldo. Vuelvo y no está Ronaldo, que es un matiz muy relevante cuando llegue Zidane al entrenamiento esta mañana del Real Madrid. Estaba anoche echando al Atlético de Madrid de la Champions. El Atlético de Madrid, cuanto más alto se sube, ya se sabe, más corre el aire, más son las críticas que le llegan a uno. Y evidentemente, pues hay que echar la vista atrás y hacia adelante también y pensar en el futuro. Pero echando la vista atrás, aquellos veteranos del Calderón, del cemento del Calderón, ¿se acuerdan ustedes, no? La Politécnica de Timisoara, el Sion, el Groningen, que echaron al Atleti de la Copa de la UEFA. Bueno, pues ayer el Atleti cayó en la Champions. Y oigan, si uno sube alto, pues cuando cae hace más ruido, lógicamente. El Atleti fuera de Europa, minutos después de la confirmación del Brexit. Pero bueno, ¿se van o no se van los británicos? En eso están, ¿eh? De momento, ayer votaron que no al acuerdo renovado que había alcanzado la primera ministra británica May con la Comisión Europea, en el que se mejoraban algunas de las condiciones de Irlanda del Norte, y como saben, la eliminación de la frontera ha hecho que haya una reunificación por la vía de los hechos de las dos Irlandas, en que cada territorio es soberano de cada uno de los países, la República de Irlanda y el Reino Unido, pero ni siquiera el Parlamento Británico, ayer 391 que no y 242 a favor, otra derrota de Theresa May que sonaba así.
The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391.
Pues eso, con esa voz tan agradable que tiene el speaker del Parlamento Británico, esa voz tan suave y tan magnífica para ponerla en el despertador, pues 391 en contra, 242 a favor, y entonces dicen que no al acuerdo. Hoy van a votar si se van sin acuerdo, es decir, Brexit duro, que se está diciendo en el argot, este 29 de marzo. Y van a votar si hay Brexit duro o no. Y dirá usted, ¿y si hay Brexit duro? Pues vale. ¿Y si no? Pues si no, votarán otra vez si piden un aplazamiento a la Unión Europea. Entonces usted siéntese a negociar con ellos y dice, ¿usted qué quiere? ¿Pero se va usted o no se va? Y en esas estamos, con todo el perjuicio que supone para la Unión Europea y todos los problemas económicos, por ejemplo, para compañías como Iberia, que le mantiene una incertidumbre al formar parte de un consorcio, de un holding dominado por los británicos, por British Airways. Hoy hay un artículo, por cierto, del presidente del gobierno diciendo que no va a pasar nada con esto del Brexit y que el gobierno lo tiene todo previsto. Esperemos que sí y que sea así. Por cierto, hablando de aviones y de la Unión Europea. Desde las 8 de la tarde de ayer, la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha suspendido todos los vuelos del Boeing 737 MAX. En el espacio de la Unión Europea no pueden volar. Se ha sumado así a los países y a las aerolíneas de todo el mundo, 20 países, 30 aerolíneas, que han cancelado los vuelos de este aparato tras el accidente en Etiopía, el segundo de este modelo de aviones siniestrado, el anterior en octubre en Indonesia. Ayer, de hecho, se cancelaron 4 vuelos desde aeropuertos españoles. La compañía ha perdido 30.000 millones de dólares en 2 días. Hay un problema con un sensor en uno de los aparatos del avión, que es el que gobierna el avión en la operación de una de las operaciones más sensibles, que es la operación del despegue, y a partir de ahí pues se ha decidido parar y esperar y revisar para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las razones por las que se ha siniestrado este avión, si es la misma razón por la que se siniestró el de octubre en Indonesia, que fue por ese sensor en la operación delicada del despegue del avión. Por lo demás, el plazo dado por la Junta Electoral Central a la Generalitat de Cataluña, a la máxima autoridad del Estado en Cataluña, acaba hoy. La Junta Electoral Central le ha pedido a Quim Torra que retire de los edificios oficiales de la Generalitat los símbolos ilegales, símbolos de parte, banderas que no están corresponden a ningún sistema legal, que es la estelada, no está en ninguna ley, y los lazos amarillos, porque son partidistas. Si esto no ocurre, si no quitan los lazos y las banderas, que no parece, porque dicen que su respuesta va a ser combativa, es decir, que a lo mejor hasta cuelgan más lazos y ponen más banderas, pues tendrá que llevar el asunto a la Junta Electoral Central, a la Fiscalía, y la Fiscalía llevárselo a un juez. Hay un precedente, una alcaldesa en la localidad catalana de Berga, que era de la CUP, que fue condenada a 6 meses de inhabilitación para cargo público, la echaron del ayuntamiento y tuvo que pagar una multa de 500 euros. Esto quiere decir, pues, que Torras, si no hace caso a este requerimiento, pues la Fiscalía le denunciará ante un juez y así abrirá un proceso de inhabilitación para cargo público, que a Torra le da exactamente igual como a todo el independentismo, porque lo que quieren es esto, jaleo, y que haya situaciones de excepcionalidad. Como la que busca Puigdemont, que ayer, en una entrevista en RACU, en Cataluña, pues soltó una noticia falsa, lo que ahora se llama fake news. Si yo soy elegido eurodiputado, porque se presenta al Parlamento Europeo el 26 de mayo, el 27 de mayo yo puedo circular por toda Europa, porque soy eurodiputado y salgo elegido. Porque tengo inmunidad. Pues es mentira. Es mentira. Para ser eurodiputado, de la circunscripción de España, el papel te lo dan en España. Tienes que ir a la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, y hay que personarse, decir hola, sacar el DNI, jurar o prometer la Constitución, la opción, incluso por imperativo legal, como permite el Tribunal Constitucional, y te dan el acta. Lo que pasa es que el Cuerpo Nacional de Policía del Congreso de los Diputados procedería automáticamente a la detención de Puigdemont por orden del Tribunal Supremo. Ese es el pequeño inconveniente que se salta Puigdemont. No puede circular libremente por la Unión Europea, ni tiene inmunidad hasta que no recoja el acta. Y el acta se recoge en Madrid. Y si pisa Madrid y pisa territorio nacional, le mandan a la plaza de las Salesas de visita, que es donde le están esperando los jueces del Supremo. Pero lo que hizo ayer Puigdemont fue lanzar una noticia falsa y contar una mentira para crear una situación más de excepcionalidad, que es de lo único que vive, de la excepcionalidad. Contamos noticias en Onda Madrid a esta hora con David Ferráez y Ángela Beato. La Comisión de Garantías de Ciudadanos revisa otras primarias.
Ha resuelto que no existieron incidencias en los procesos autonómicos de Madrid y Murcia. Dos candidatos que resultaron perdedores habían solicitado información sobre las votaciones telemáticas tras el caso de Castilla y León.
Unión del Pueblo Navarro y Ciudadanos acuerdan concurrir juntos a las elecciones con Navarra Suma.
Los líderes de estas formaciones han firmado un pacto para ir en coalición, el primero de este tipo que suscribe la formación naranja. La candidatura podría incorporar un hombre del PP con el que UPN tiene un acuerdo similar.
Podemos y ECUO renuevan su acuerdo de confluencia.
Concurrirán juntos a las elecciones generales y europeas. El pacto da a la formación verde el número uno por Álava, que ocupará a su líder, Juancho López de Uralde. Las bases de ECUO tendrán que ratificarlo, pero no las de Podemos.
Crisis en el Partido Popular en Asturias.
El secretario general Luis Venta ha sido suspendido por amenazar en una carta al portavoz municipal en Gijón, Pablo González. Este presentó una denuncia ante la policía después de recibir la misiva anónima atribuida al primero.
El juez Santiago Vidal puede reingresar en la carrera judicial.
El Supremo ha estimado el recurso del juez y exsenador de Esquerra, que fue apartado por participar en la redacción de una constitución catalana. Le reconoce su derecho a volver al servicio activo tras cumplir los 3 años de suspensión.
El recibo de la luz subirá a partir del mes de abril.
La suspensión del impuesto de generación eléctrica expira y el gobierno no va a renovarla para que no sea tachada de electoralista. El Ejecutivo no renuncia a aprobar nuevos decretos en materia de consumo energético.
Las hijas del exministro Eduardo Zaplana investigadas en el caso Erial sobre blanqueo de capitales.
La Guardia Civil cree que compraron inmuebles de lujo y vehículos de alta gama con las donaciones de sus padres y aportaciones de testaferros. La UCO ha localizado un documento de Zaplana con un plan para repatriar supuestas mordidas.
El gobierno chavista de Venezuela acusa al presidente encargado Guaidó de estar detrás del apagón masivo.
Le culpan de la explosión en la subestación eléctrica que da luz a Caracas. El periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz ha sido liberado un día después de ser detenido por el servicio de inteligencia en relación con la investigación.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este miércoles la previsión meteorológica viene marcada por el viento, viento de componente norte, ya saben, es viento más frío y ese viento de componente norte además va a provocar un descenso del termómetro. Lo vamos a notar, van a caer una media de 7 a 8 grados en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que pasaremos de los 22 que se registraban ayer en Madrid a los 15 o 16 en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no olviden el abrigo si tienen que salir de casa, porque durante esta jornada sí lo vamos a necesitar. Pero bueno, las temperaturas volverán a remontar a partir del jueves, lo notaremos sobre todo el viernes y el sábado con termómetros una vez más por encima de los 20 grados. Ya prometíamos una montaña rusa en ese termómetro, por lo tanto vamos a seguir contando con temperaturas muy volubles. Y en cuanto al cielo, ¿qué podemos decir? Pues que seguiremos bajo el dominio de las altas presiones, vamos a ver mucho sol y atención al viento, porque ese viento de componente norte va a arreciar durante toda la jornada.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cae eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones tras la derrota ante la Juventus de Turín por 3-0 con triplete de Cristiano Ronaldo. Los rojiblancos lo fiaron todo el resultado de ida y se olvidaron de competir. Inoperantes en defensa, pero sobre todo en ataque, no tiraron ni un solo tiro a puerta en todo el partido. En la otra eliminatoria, el City superó sin problemas al Schalke por 7-0 y se clasificó para los cuartos de final. Hoy Barcelona Olympique de Lyon y Bayern de Múnich Liverpool, las dos eliminatorias con el empate a cero de la ida. En el Real Madrid hoy será el primer entrenamiento de Zinedine Zidane al frente del equipo de cara al partido del sábado ante el Celta en el Bernabéu. Y en tenis, Indian Wells, Rafa Nadal se mide hoy en octavos al serbio Filip Krajinovic no antes de las 7 de la tarde. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza jugará también esta tarde ante la canadiense Bianca Andreescu buscando una plaza en semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 13 minutos. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con saturación en todos los accesos a la capital. Lo peor ahora mismo está en las 6, problemas desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la zona de Aravaca y retenciones en ambos sentidos. También muy saturada la entrada por la 5, en Navalcarnero, en Alcorcón, también en la zona de Campamento y en la 2, con situación complicada en ambos sentidos, en dos puntos en Torrejón de Ardoz, también en la zona de Canillejas y de entrada a Madrid en San Fernando de Henares, también en la M40, tráfico muy intenso en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, todo sentido norte, en la zona de Villaverde hacia la 4 y en Valdemarín y túneles del Pardo en ambas direcciones, también en la zona de Monte Carmelo en sentido A1. Atención a la M50, tráfico muy saturado en Boadilla del Monte en sentido carretera de A Coruña.
Y nos situamos también en las calles de Madrid, Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. En principio, una hora punta dentro de lo habitual, con unos niveles de circulación ya muy altos, tanto los principales accesos en sentido salida en la Avenida América o en el norte del paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla. Un tráfico que también va aumentando poco a poco a esta hora en recorridos del interior. Se hace notar en el entorno de Atocha, por ejemplo, los conductores que optan por tomar el paseo del Prado en sentido Plaza de Cibeles o a partir de esa Plaza de Cibeles el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. También aumenta la circulación y los movimientos hacia la Plaza de Colón desde la zona de los bulevares. Hablamos de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, así como también el Doctor Izquierdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad en la circulación de los trenes de cercanías o de la red de metro a esta hora, que sepamos. Contamos la última hora en la Crónica de Madrid. ¿Por dónde empezamos, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues la última hora de la actualidad sigue pasando por ese incendio en la planta de reciclaje del polígono Tres Aguas de Alcorcón. Está controlado y confinado. Los bomberos han trabajado duro durante toda la noche, toda la madrugada, y siguen trabajando allí, siguen haciendo labores de mantenimiento en estos momentos. ¿Cuál es la situación, Fátima Sotorrío?
Lo peor ya ha pasado, los bomberos y las dos retroexcavadoras siguen sin parar, eso sí, echando agua, esos montones de basura, esos materiales que se han quemado, vemos papel, plásticos, incluso trozos de hierro, siguen enfriando la zona, todavía echa humo, pero se van retirando las dotaciones de Madrid, se acaban de ir las de la comunidad también, ahora mismo solo quedan 6 bomberos de Alcorcón que se van relevando, todos, eso sí, con mascarillas para evitar la intoxicación. Han sido como unas 200 toneladas más que, gracias a la rápida intervención de bomberos, pues se ha conseguido confinar tras más de 14 horas trabajando. Antonio Marchesi, jefe de bomberos de Alcorcón, ha sido una noche dura, ¿no?
Pues sí, ha sido una noche dura y bastante, bastante larga. Hemos estado trabajando de continuo con las máquinas pesadas de la propia empresa y, bueno, que ha habido hasta las 2 de la mañana más de 60 bomberos y luego durante toda la noche continuadamente más de 20.
Esto es una planta de reciclaje y hay mucha alpaca todavía sin tocar, sin quemar. ¿Ha habido suerte?
Bueno, ha habido suerte. En realidad se ha quemado una pequeña parte de esta empresa. Esta empresa es muy grande en planta y tiene muchísimo material. Gracias a Dios, los muros cortafuegos han trabajado bien y la dirección del viento nos ha beneficiado mucho y sobre todo la rapidísima intervención tanto nuestra como de los bomberos de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, pues ha evitado que esta empresa pues ardiera por completo. Incluso
la rapidísima intervención ha costado 7 heridos leves, ¿no? ¿Cómo están los compañeros?
Bueno, cuando han llegado las primeras dotaciones, la cantidad de radiación, estamos hablando de que estaban ardiendo allí pues 100 toneladas de plásticos completamente incendiadas. Por culpa de la radiación, pues han sufrido golpes de calor, que todos han sido leves, se han atendido en la ambulancia in situ y luego han vuelto a trabajar, menos un compañero que ha tenido que ser hospitalizado y que ya está dado de alta. Y un bombero de la Comunidad de Madrid que ha resultado intoxicado.
Bueno, pues es la situación, es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en Alcorcón y nosotros se lo estamos contando aquí en directo en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, pero estamos pendientes también esta mañana de otros asuntos. Por ejemplo, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, ha convocado una concentración para este miércoles frente a la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social para reclamar, dicen textualmente, dignidad para los menores y los trabajadores de ese centro de primera acogida de Hortaleza, que en estos momentos tiene acogidos a 120 menores en sus instalaciones. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, sí, y las plazas son para 35 personas, así que en este centro se han producido numerosas bajas de empleados por el estrés que viven en este entorno laboral. Se ha desvirtuado, dicen, este proyecto con esta superpoblación, no se puede hacer nada, y con el buen tiempo y después del Ramadán seguirán llegando más extranjeros solos a la región. Hacinamiento, peleas, acoso, los baños, nos dicen, se atrancan con camisetas, se rompen tuberías, se destrozan enchufes. El centro se reformó en el mes de septiembre y ahora está como si fuera un centro de Siria, literalmente, nos dicen los trabajadores. Hace 3 años que lo denunciaron y preveían que esto iba a pasar. No vamos muy lejos porque en el mes de noviembre también llevaron esta situación a la inspección de trabajo. Ana Pérez es una de las educadoras del centro. Las instituciones lo saben y además este es el único centro de emergencias de la Comunidad de Madrid. No quiere decir que solo se tenga que atender a extranjeros. De momento es lo único que se puede hacer.
De momento es lo que hacemos mayoritariamente, pero la ley señala, porque la ley señala que los menores extranjeros tienen los mismos derechos.
Bueno, parece que hemos tenido un problema con esa conexión que estábamos manteniendo con algunos de esos trabajadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Pero también les cuento que la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, participa en la entrega de las distinciones mayores magníficos a usuarios de los centros y residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social. Estas distinciones resaltan los valores humanos de 3 usuarios que han tenido una trayectoria vital. En esta edición los premiados han sido Juan Carlos Jiménez, creador y propietario del Museo del Cine, María Fernanda Docón, actriz, y Enrique García Asensio, director de orquesta y pedagogo. Y además, recuerden que a partir de hoy se pueden solicitar los cheques guardería de la Comunidad de Madrid para el próximo curso escolar. Son 36.600.000 euros que llegarán a un total de 33.300 niños de entre 0 y 3 años. Las cantidades a percibir mensualmente son de 100 o 160 euros, dependiendo de la renta familiar. Hay 20 días hábiles a partir de este miércoles 20 como plazo para presentar las solicitudes. Y un último apunte, de Juan Pablo, porque los profesionales del motor tienen una cita desde hoy con MotorTech en 2019 en IFEMA. Lo inaugura la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera. Son 4.000 metros cuadrados en una edición que supera en un 7% la superficie del año pasado. A este encuentro, orientado a profesionales de la península ibérica, América Latina y del norte de África, está previsto que se supere los 60.000 visitantes, entre los que se encontrarán más de 30.000 representantes de talleres de España y de Portugal.
Más información y claves de la actualidad de Madrid ahora mismo ya en el intercambiador. Con Sara Medialdea, de Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gel, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
¿Algo que añadir a lo que acabamos de contar respecto a lo que se está viviendo en el centro de Hortaleza de los menores no acompañados, el centro de menores no acompañados?
¿Cristina o Sara?
Cristina.
Es que no oigo muy bien, perdóname.
A ver, Cristina,
no sé,
Cristina,
qué pasa hoy.
Te decía, sí. Cristina, eso, sí. No sé qué nos pasa hoy a todos con las comunicaciones.
Sí.
Que, ¿algo que añadir a lo que acabamos de contar?
Bueno, esta concentración se convoca después de que el sindicato CESIF entrevistase a unos de los educadores del centro y quedasen horrorizados, ¿no? Los educadores pues contaban lo que habéis estado contando, pues que estaban sufriendo agresiones los propios menores, situaciones de acoso sexual, estaban destrozando el mobiliario. Han explicado que meten camisetas en los aseos para estropearlos, que están rompiendo tuberías, que están rompiendo lo que son las propias paredes, todos los muebles que hay. Entonces uno llegaba a decir que el centro lo reformaron en septiembre y que ahora mismo eso parece Siria. Entonces el sindicato se planteó que había que seguir con las movilizaciones como habían estado pues en septiembre, ¿no? Y de ahí esa concentración hoy. La comunidad es verdad que anda muy preocupada con este tema, pero es lo que dicen siempre, que ellos están recibiendo oleadas y oleadas refugiadas, de menores extranjeros no acompañados y que no reciben por parte del gobierno central el dinero que tienen que recibir para atenderles. Es verdad, como ya habéis también contado, que se ha mandado una carta a la delegación de gobierno, se ha mandado una carta a la fiscalía, pero es que desde ninguna de las dos administraciones contestan. O sea, es como la fiscalía, no hay nada nuevo, y la delegación de gobierno ni se le espera. Entonces, claro, la comunidad al final pues tiene que seguir tirando de los recursos que tiene. Es verdad que en este centro es que están hacinados porque hablan de 20 plazas más. Bueno, eso en realidad es de 20 plazas más contando desde el tope en el que se les había puesto de más de 100, ¿no? Las imágenes de los chavales durmiendo en los pasillos las podemos recordar todos. Entonces, aquí, como ya os he dicho varias veces, hay un verdadero problema y, bueno, vamos a ver hoy si ahí se da un paso adelante después de la protesta.
Sara, las multas a Madrid Central llegan por fin. No sé si por fin es la expresión adecuada, pero... Pero
es verdad, ¿eh? Parece que estamos deseando. Sí, pero es cierto, es que estas multas son un poco como el Guadiana, ¿no? Que aparecen y desaparecen. Entonces, primero se dijo que iban a ser a partir del 1 de marzo, después se retrasó hasta el 15 de marzo. Y justo hoy, o ayer, vamos, hemos sabido que no van a ser el 15, sino el 16, que parece una cosa baladí, pero pues, es que esto es necesario tener una seguridad jurídica absoluta para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, ¿no? Entonces, bueno, no se puede dar una fecha por aproximación, como parece que hizo en su día Rita Maestra, la portavoz del gobierno municipal. Ahora parece que está ratificado el día 16, empiezan las multas. Hay que tener ojo, hay que estar atentos, porque podemos ser muchos los que caigamos pues en estas sanciones, por despiste, por no darnos cuenta, por seguir con los hábitos que hemos tenido durante un montón de tiempo. En fin, vamos a ver qué ocurre. También hay que advertir que algunas asociaciones automovilistas sostienen que es absolutamente ilegal establecer ninguna multa hasta el 24 de abril, que es cuando la DGT establece que es obligatorio llevar el distintivo, el famoso distintivo de colores en el parabrisas del cristal. Entonces, bueno, en cualquier caso, a partir del 16, que es este mismo sábado, ojito con lo que hacemos cuando lleguemos al centro de Madrid.
Oye, un apunte, ¿por qué te quieres hablar ya del 2 de mayo? ¿Qué es lo que pasa el 2 de mayo?
Bueno, ayer hubo una propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos que tenía su aquel. Ellos dicen que las medallas del 2 de mayo, la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, la máxima distinción que se otorga, pues que se otorga siempre a hombres, que las mujeres somos ahí una pieza prácticamente simbólica. De hecho, desde el año 1985 solo 7 mujeres han recibido esta distinción. El número de hombres es muchísimo mayor. Realmente las mujeres son un 13% del total de las personas que han recibido esta distinción. Entonces ellos establecían una serie de nombres para que ya este 2 de mayo se dieran estas medallas a mujeres. Quizá no pueda ser ya este 2 de mayo, pues porque esto lleva un proceso, lleva una tramitación, no es tan fácil, pero sí es cierto que no solo hacen falta grandes declaraciones o acompañar pancartas en manifestaciones para defender el derecho de la mujer a la igualdad. Igual este tipo de actos que parecen un poco superficiales no lo son en el fondo y pueden hacer mucha didáctica de este asunto. Entonces, igual era una buena idea que a quien corresponda recoja la iniciativa y piense que puede haber muchas mujeres en Madrid que merezcan recibir la medalla
sin
de oro.
Sin duda. Una cosa más, Cristina. En Ciudadanos están explicando en estas horas que nada tiene que ver el proceso de primarias de Madrid con el de Castilla y León, que aquí ha ido todo bien.
Exactamente. Bueno, están de hecho bastante enfadados porque se esté comparando ambos casos. En el caso de Madrid, que el aspirante o el que se presentó contra Ignacio Aguado y quedó segundo es Juan Carlos Bermejo, que le conocemos porque también ha aspirado en otras primarias, por ejemplo, al propio Rivera a presidir el partido, y evidentemente la diferencia es abismal al tema de Castilla y León, porque Aguado en su día sacó un 78% de los votos, que viene a ser como 1.277, y Juan Carlos Bermejo un 16%, 263. Esto lo sabemos hoy porque también hay que apuntar que el día en el que dieron a conocer Ciudadanos los datos de las primarias no dieron todos los datos de los candidatos, simplemente se limitaron a decir el dato de participación sin conocer el censo y luego el porcentaje que había sacado el ganador, que en este caso Aguado. Entonces, bueno, pues Bermejo ha pedido a la Comisión de Garantías que les den esos datos. Es verdad que la Comisión de Garantías ha dado unos cuantos, pero gobierno ha dado, por ejemplo, el tema de la dirección IP para saber si desde un mismo ordenador pues se ha podido enviar varios votos. Entonces, en estas primeras horas que Juan Carlos Bermejo tiene a todo su equipo de candidatura moviendo, han podido detectar algo que ellos dicen que es una anomalía, a mí me cuesta verlo, que durante la primera hora Ignacio Aguado recibió el 20% de los votos. Esto es lo único que de momento han podido ver. Luego, como Juan Carlos Bermejo quiere seguir moviendo este tema, va a llegar incluso a los tribunales, ha dicho, con el tema de la jornada de reflexión, que también denunció en su día, porque dijo que Aguado se la había saltado porque había tenido un desayuno informativo. La comisión lo rechazó diciendo que, bueno, que Aguado estaba actuando como portavoz en la Asamblea de Ciudadanos y que no era un acto electoral en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también quiere tirar. Y lo que os comentaba, en Ciudadanos están tranquilos, pero sí que les molesta, ¿no?, que se esté haciendo este ruido y comparando casos que para ellos pues no tienen nada que ver. Además, recuerdan que cualquier afiliado tienen un espacio que se llama el espacio naranja dentro del propio partido, y ellos pueden ver la hora y el momento en el que se emitieron los votos a los candidatos. Entonces, bueno, hoy tenemos a Aguado, a ver qué es lo que habla, porque es verdad que ayer no hizo declaraciones al respecto, y a ver si aclaran el tema, porque, ya digo, no están demasiado cómodos con que se esté comparando ambos casos.
Dejamos aquí este intercambiador, nos marchamos. Adiós, Cristina Gil, de Europa Press. Que te vaya bien, buen día, Cristina, gracias.
Igualmente,
lo mismo para ti, Sara Medialdea, de Diario ABC.
Muchas gracias.
Que nos vamos ya a la tertulia de Buenos Días Madrid en un momento.